La descripción, bueno, pues es la que hemos visto y algunos la han protagonizado, ¿no? La han vivido in situ, banderas al aire, carteles con mensajes pidiendo la liberación de presos políticos y muchísima gente. Los venezolanos han salido a las calles de todo el mundo para defender la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En total, más de 350 ciudades fuera de Venezuela que acogieron movilizaciones desde Lisboa hasta Melbourne, pasando, como no, por Madrid. Al grito de fuera Maduro, Maduro dimisión, cantando también el himno de su país. 15.000 personas se calcula que acudieron, por ejemplo, a la Puerta del Sol de Madrid para exigir transparencia en estas elecciones y el resultado de las actas. Pero además de Madrid, en otras capitales españolas también se celebraron protestas. Barcelona, Sevilla, Santander, Valencia, Bilbao. Y allí en Venezuela, bueno, pues 18 ciudades han participado en esta convocatoria, una convocatoria que por supuesto ha tenido, como es habitual, al frente y a pesar de las presiones a la líder opositora María Corina Machado. Subida a su ya famoso camión de campaña y junto a varios opositores ha reaparecido en público tras dos semanas en las que se había mantenido bajo resguardo tras las amenazas de detención. Pues bien, Machado ha vuelto con más fuerza para pedir la presidencia de González Urrutia.
La decisión del pueblo se respeta. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el mundo González.
No van a dejar las calles, es el mensaje. La oposición asegura haber reunido el 83,5% de las actas que demuestran la victoria de Edmundo. Bueno, hoy en la tarde queremos conocer cómo se vive ese día después del fin de semana de unas nuevas manifestaciones multitudinarias allí mismo en Venezuela. Así que enseguida estamos allí, pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, que es escritor, es columnista y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, no será desde luego porque los venezolanos no estén movilizándose todo lo que pueden y más.
Sí, además en algo que es muy difícil, que tiene muchos riesgos, porque hemos visto que la represión es muy dura y muy obscena, además, porque incluso presumen de ella. Y yo creo que me impresiona mucho, me parece muy admirable. Y creo que también lo seguimos muy de cerca en España, donde viven en el INE, uh-huh, unos casi 400.000 venezolanos. O sea, que es algo que estamos muy cerca, porque hay muchas conexiones y hay muchas personas a las que vemos que hay mucha cosa en juego allí, ¿no? Y yo creo que está siendo, pues, ejemplar. Y al mismo tiempo también esa sensación de una elección robada a la vista de todos y cómo lo han podido enseñar, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, nos vamos, como digo, hasta Venezuela. Beatriz Mora está en Táchira, es un estado ubicado en la frontera con Colombia, es una de las zonas más peligrosas. Ella es exdiputada regional, coordinadora de Proyecto Venezuela, integrante del Comando Venezuela de Táchira. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Un placer volverte a hablar.
Igualmente. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid, y buenos días para ti. Oye, la primera pregunta que te voy a hacer...
¡Ay, verdad!
Que te voy a hacer, Beatriz, es... la otra vez que hablamos, porque hacemos, digamos, nos gusta estar en contacto para saber cómo siguen las cosas, si mejor, si peor, en las calles, si con más miedo o menos miedo, con más ganas de seguir luchando, con más optimismo, menos optimismo. Pero me vas a permitir que diga, y le diga a los oyentes, que la última vez que pudimos hablar, tú preferiste que no diéramos tu verdadero nombre. Y sin embargo ahora le has dicho a mi compañera, a Ana Aquiles, que no te importaba, que querías dar tu verdadero nombre. ¿Por qué, Beatriz?
Bueno, Pilar, y quiero que todos escuchen lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela no hay normalidad. Hay una aparente normalidad impuesta por el régimen. Después de que hablamos en ese momento, igual estaba en resguardo o manteníamos la precaución del resguardo. La identidad la teníamos muy oculta. Pero bueno, al otro día de hablar, mi casa fue allanada por funcionarios del gobierno presidente Nicolás Maduro, funcionarios de seguridad del CICPC. Fue allá a mi casa, gracias a Dios, pues ni mi hijo, ni mi esposo, ni yo estábamos allí. Luego de ese momento, pues hemos estado en resguardo, pero pues igual, nos siguen persiguiendo, nos siguen reprimiendo. La operación Tuntún es una realidad y quiero que el mundo entero la sepa. Eso es una operación que el régimen lleva y lo hace público en las redes sociales, donde dicen que van a ir tras dirigentes opositores, tras personas integrantes de diferentes organizaciones políticas, pero también tras los defensores de derechos humanos. Yo y sí pertenezco a una organización política, pero soy defensora de los derechos humanos en Venezuela y realmente esto es increíble. Yo fui testigo nacional de las elecciones en el estado Táchira, donde fue el primer estado en votaciones donde Edmundo González ganó, pero de una manera impresionante en todas las escuelas. Entonces, no hay cómo tapar el fraude que se ha realizado en Venezuela o lo que pretenden hacer. Nosotros, este sábado, en diferentes manifestaciones, no en todas las ciudades porque la represión es muy grande. Acá en Táchira tenemos uno de los gobernadores más represores de todos. Y bueno, la fuerza, cualquiera que sale a manifestar, pues se expone a que su casa sea violentada con el tuntún. ¿Y qué es el tuntún?
Eso, explícanos qué es el tuntún.
El tuntún es una operación nocturna que hacen el régimen y que manda a los colectivos o a los funcionarios de los diferentes entes de seguridad, sea Guardia Nacional, sea CICPC, sea SEBIN, sea el FAES, y los envían, les rompen las puertas de las casas de sus hogares y entran y arrastran a los opositores hasta la calle y se los llevan detenidos. Eso ni siquiera es ser detenido, eso es ser secuestrado por el régimen. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros internacional, porque lo que está pasando es muy grande. Los miles y miles de detenidos que son hemos dicho que hay muchísimos menores de edad detenidos, las mujeres, muchísimas mujeres detenidas y que solamente les dan un balde de agua para 70 mujeres en una celda.
Pues esta
Entonces,
es la situación que nos describe.
Están violentando los derechos humanos.
Beatriz, en Táchira, que como vemos es uno de los estados donde la represión es más fuerte y donde ni siquiera han podido salir a manifestarse. Por lo tanto, este pasado sábado. Aguántame, Beatriz, porque vamos a acercarnos ahora hasta Caracas. Ahí es donde está Samuel Díaz, que él es activista del partido político Primero Justicia. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenos días, un placer. Y Beatriz, un abrazo grande desde Caracas para ti y para toda tu familia.
Samuel, un abrazo.
Samuel, ¿cuál es la situación de Caracas?
Yo creo que, como dice Beatriz, creo que es lo que estamos viendo en todos los estados del país. Hay una escalada de represión sin precedentes, tanto así que es importante notar que la semana pasada el fiscal de la Corte del International Criminal Court se pronunció preocupado por la escalada de represión que había en Venezuela. La Misión de Verificación de Hechos de Venezuela también se pronunció sobre estas nuevas políticas de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un pronunciamiento donde declaró que había terrorismo de Estado, prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, e incluso la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hizo una mención de la preocupación que tiene. Yo creo que ahorita es importante también dar contexto que el régimen de Maduro se jacta de que hay más de 2.000 detenidos, que recuperaron dos cárceles en tiempo récord para estas personas. Y la verdad es que actualmente solamente tenemos confirmación de que hay 1.500 detenidos, lo que dejaría una brecha de un poco más de 500 personas que no sabemos dónde están. De entre esos 1.500 personas confirmadas, 1.503 para ser exactos hasta el día de ayer, como dijo Beatriz, 200 son mujeres. Hay más de 120 adolescentes detenidos, más de 18 personas con discapacidad detenidas. Y lo que estamos viendo es que ahorita ya no importa si eres activista de derechos humanos, si eres dirigente político, es simplemente toda persona que piense diferente la están atacando. Como dijo Beatriz, hay prácticas donde marcan casas de opositores, están deteniendo a la gente en la calle, en alcabalas de distintos organismos de seguridad del Estado, para revisarles sus teléfonos sin ningún tipo de orden judicial, y si ven algo que ellos consideran que pueda ser fascista, los detienen, les piden dinero, los acusan de incitar al terrorismo, incitar al odio, y esa es la realidad que estamos viendo hoy en día en Venezuela.
Samuel, ¿tú estás oculto, estás escondido o has podido acudir, por ejemplo, a las manifestaciones de este sábado? ¿En esas manifestaciones, hasta cierto punto, se respeta a las personas que van a la manifestación? ¿La gente va con miedo? ¿La gente ya no tiene miedo?
Yo creo que sería irresponsable de mi parte decir que no hay miedo. O sea, yo creo que el miedo es algo que es lo que está jugando el régimen, que es lo que cuenta, pero creo que ese miedo nos hace ser mucho más inteligentes, nos hace ser mucho más estratégicos y nos hace pensar mejor a la hora de actuar. Creo que los aprendizajes que hemos tenido estos 25 años, hemos entendido que la calle es uno de los mecanismos y uno de los medios, no el fin, para poder presionar para lograr el cambio democrático y pacífico, y hago mucho hincapié en la palabra pacífico, porque es lo que queremos nosotros. Nosotros no apoyamos ninguna violencia, no apoyamos ningún estilo, sino más allá lo que queremos es que haya paz y que haya transición que permita y que refleje lo que la mayoría de los venezolanos votamos el 28 de julio, que es la victoria del mundo González Urrutia. En Caracas el día sábado se podría decir que transcurrió sin mayor alteraciones, sin embargo sí hubo mucho amedrentamiento, varias partes de la ciudad amanecieron militarizadas, pero sí hubo otros estados del país donde ni siquiera dejaron concentrarse. En Amazonas se hallaron detenidos a 4 personas que ya fueron presentadas vía express por Zoom y les imputaron terrorismo y los están trasladando a Caracas. En Maracay, que es del estado de Aragua, a 2 horas de Caracas, no dejaron que la gente se concentrara, reprimieron con bombas lacrimógenas, sellaron detenidas a personas, y lo mismo pasó en Carabobo, lo mismo pasó en Barinas, y es como te digo, hubo bastante amedrentación en Monagas también. Hay un video donde se ve que rodean a una persona mayor, más de 30 efectivos de la guardia, y lo que demuestra, bueno, el miedo también que hay del otro lado, sabiendo que la única herramienta que les queda es la violencia y la fuerza. Y lo triste, el papel que quedó la Fuerza Armada Nacional, los militares, que están respaldando a un régimen que no respeta los derechos humanos y que viola constantemente la Constitución.
Bueno, esto es lo que se ha vivido y se sigue viviendo en algunos estados de Venezuela, en Táchira, también en la capital, en Caracas. ¿Cómo se ve desde fuera, no, aquellos venezolanos? Bueno, estamos comprobando cómo desde luego en España ha habido manifestaciones muy importantes, la más multitudinaria en Madrid, pero no solo en Madrid. Lo apuntabas tú, Daniel, es que son prácticamente 500.000 venezolanos los que ahora mismo viven en España. Son 8 millones de venezolanos, repartidos por todo el mundo, que han tenido que salir o han querido salir de Venezuela desde que el chavismo está en el poder. En Miami, por ejemplo, queremos saber si también hubo manifestaciones importantes en apoyo a que realmente Maduro pueda dejar ese poder, porque Luis Fernando Atencio es de Caracas. Él fue a votar, cogió un avión, fue a votar a Caracas, luego volvió a salir, se permaneció en Venezuela unos cuantos días y luego volvió a donde es ahora mismo su casa, que es Miami. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo están todos?
¿Saliste a manifestarte también este fin de semana?
Este fin de semana sí, de aquí desde Miami, y también es grato saber que no solamente hubo manifestaciones en Miami, sino también en 330 ciudades a nivel mundial. Y especialmente aquí en Florida, no solamente fue en Miami, sino también fue en Boca Raton, West Palm Beach, Deerfield Beach, en varias ciudades, como bueno, se sabe que hay una gran cantidad de venezolanos acá que estamos deseando un nuevo liderazgo político en nuestro país.
¿Crees que este tipo de manifestaciones por todo el mundo puede realmente ayudar, ¿no?, a que este cambio político se materialice, Luis Fernando?
Yo sí creo que es algo que no hemos hecho de esta manera concreta, organizada, anteriormente, especialmente demostrando que tenemos las actas y que tenemos pruebas fidedignas de que nosotros ganamos. Entonces, eso yo creo que es algo que también pone a nuestro movimiento todavía vivo, porque nuestra gente tiene que poder participar. Si la gente no participa de alguna manera, yo creo que sí corremos el riesgo de que el movimiento se vaya apagando paso a paso. Pero si mantenemos a nuestra gente activa, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, creo que una de las analogías que siempre me ha gustado es que un globo no explota solamente por la presión externa, sino también tiene que haber presión interna. Y en este caso estamos haciendo ambas.
presión interna, presión externa, y bueno, luego están las presiones, unas más importantes y otras quizá menos, de la comunidad internacional, pero que probablemente en este caso están siendo desde luego mucho más importantes que en ocasiones anteriores. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Pues los últimos documentos firmados, la Unión Europea y 22 países pidieron el pasado viernes la verificación de esos resultados electorales. En cualquier caso, si esto se prolonga en el tiempo, ¿el tiempo juega a favor de Maduro, Luis Fernando?
Yo creo que sin duda no solamente el tiempo juega a favor de Maduro, sino que es una estrategia que el gobierno de Maduro siempre ha utilizado, que es dilatar en el tiempo. Pero yo creo que a su vez tampoco significa que nosotros estamos con algún tipo de fecha tope para crear un resultado. Creo que es importante destacar que este liderazgo nos ha llevado a un lugar, Pilar, donde no hemos estado jamás como oposición. Es decir, donde hemos ganado de manera rotunda y podemos probarlo. Ahora, sabemos que este gobierno ha demostrado sus posturas de manera antidemocrática y yo creo que sí hay que tener vías de negociar. Eso puede ser algo no popular, pero yo sí creo que la única manera de irse adelante es negociando con estas personas.
Beatriz, ¿opinas como Luis Fernando que estáis donde nunca habéis estado antes en estos 25 años?
Sí, totalmente. En 25 años hemos tenido muchas elecciones, pero en este momento nosotros tenemos la prueba y no pueden quitarnos eso. Hay algo muy importante y que todo el mundo debe saberlo. Nosotros creemos en la construcción de paz y para llegar a la construcción de paz se necesita diálogo, se necesita mediación y se necesita negociación para una transición. Nosotros no queremos violencia. Estamos en contra de la violencia. Los violentos son ellos. Los que tumban nuestras puertas de los hogares son ellos. Los que se llevan detenidas a las personas por pensar diferente son ellos. Los que nos arrastran en las manifestaciones para que no se vean ante el mundo son ellos. Los que están ahorita en este momento aprobando las leyes antifascistas en toda Venezuela con más de 6 años hasta 12 años, 14 años de pena, son ellos para que la gente no pueda decir ni una palabra. La libertad de expresión en Venezuela es grave, está siendo sellada, nos están callando ante el mundo y no nos vamos a callar. Uh-huh. Nosotros tenemos las pruebas de que nosotros ganamos en democracia las elecciones y la voluntad de un pueblo se respeta. Entonces no hay democracia en Venezuela. ¿Y a qué presidentes del mundo les interesa que no exista democracia en Venezuela? ¿Quiénes van a estar del lado de alguien que ha cometido un fraude? Entonces, por eso es que nosotros nunca vamos a callar. No nos vamos a callar. Y de repente, como te lo dije, Pilar, hace una semana, sí. Puede que hoy esté hablando, puede que mañana ya no. Pero no voy a callarme y yo llego hasta el final.
Gracias, Beatriz. Gracias también a Beatriz Mora desde Táchira, a Samuel Díaz, que nos atiende desde Caracas, y a Luis Fernando Atencio, que vive en Miami, aunque como decimos también se fue a Caracas ese día 28 de julio a votar. Gracias a los tres y ánimo. Y espero que sí que podamos seguir hablando, porque bueno, pues es importante que podamos hablar y que no pase absolutamente nada. Beatriz, lo dicho, Samuel, Luis Fernando, gracias, un abrazo.
Gracias, Pilar.
Que tenga
feliz día.
Gracias.
Me han dicho muchas cosas, lógicamente, pero lo que tienen muy claro y la diferencia es que dice, hemos ganado y esta vez podemos probarlo, Daniel.
Sí, yo creo que sí que ha habido, vemos que a países y gobiernos que normalmente eran los aliados o los que eran más indulgentes con el régimen, pues ahora sí que han manifestado esas dudas y se han distanciado muy claramente, ¿no? Y yo creo que eso sí que ha sido una diferencia. Y también me parece, como decían, ¿no? que el tiempo puede jugar a favor de Maduro, ¿no? O sea, que es cómo aprovechar este momento, que también está la tensión, que está esa presión interna y externa. Y, uh-huh. y claramente vemos que muchos organismos, incluso el Centro Carter, ¿no? Que lo habían convocado ellos, el gobierno, pues manifiesta las dudas sobre el proceso, ¿no? Pero claro, es que esto conduzca, y también creo que es muy muy importante, como ellos siempre hablan, de negociación, de no violencia.
¿Crees que es un mensaje Claro, adecuado para conseguir al final el objetivo.
Claro, sí, bueno, y que es la actitud, la camino, buena, porque claro, además tú estás, estás defendiendo la democracia, que es la forma de organizar los desacuerdos, ¿no? Que es de lo que se trata, y no de meter en la cárcel a los que no, con los que no estás de acuerdo, ¿no?
Claro, es que cuando te hablas con gente como Beatriz o como Samuel, sobre todo, y te dice mi familia y yo tenemos que estar ocultos porque por nosotros vienen directamente, y de hecho ya han venido, solo que no nos han encontrado en casa. Pues hay que ser muy valiente para día a día seguir lanzando tu discurso y sabiendo que, bueno, pues que te tienes que ocultar, porque si no van a por ti.
Sí, yo creo que ahí la actitud de María Corina Machado pues es muy inspiradora, ¿no? Porque ves esa valentía. Y luego también es curioso ver cómo por otra parte, pues cuando ves los vídeos de Maduro, eso de presumir de la represión, ¿no? Que es como que te hace pensar en momentos del siglo XX, ¿no? De esas dictaduras, y además que lo estás viendo en directo, ¿no? Y cómo se presume de eso, ¿no?
Bueno, pues seguimos muy pendientes, desde luego, y lo iremos contando de lo que sucede en Venezuela. Pero como decimos, ahí, claro, ellos lo saben, tienen que mantener esa presión. Porque efectivamente ese tiempo del que hablamos puede jugar a favor de Maduro.